Esta es una producción de Megacosmos, tu guía al universo.
Megacosmos, la frontera final, es presentado por...
Extra, extra, hablemos de cine, hablemos de cine.
Oye, joven, joven, ¿qué es eso de hablemos de cine?
¿Qué, no sabe, señor?
No, ni idea.
Pues es un podcast donde se discuten temas actuales a través de películas interesantes y desde un punto de vista muy latino.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo me suscribo?
Es fácil, nada más visite hablemosdecine.com.
Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora.
Hablemos de cine, hablemos de cine.
Esto es La Frontera Final, el programa de radio producido por Megacosmos, tu guía al universo, en colaboración con Sociedad Astronómica de La Laguna y Observatorio Astronómico del NASAS. Astronomía, divulgación científica, exploración espacial, escepticismo, ciencia ficción, con un pequeño toque de música espacial. Hola, buen día, amigos aficionados a el podcast de Megacosmos, La Frontera Final. Bienvenidos al podcast número 16, correspondiente al 13 de marzo del año 2007. Yo soy Jesús Gerardo Rodríguez Flores, su amigo y servidor, y webmaster de Megacosmos, tu guía al universo. Nuevamente les agradezco que estén escuchando esta emisión. Muchas gracias a nuestros amigos y compañeros que nos sintonizan por medio de Radio Cosmos, la estación de los astrónomos, así como aquellos que están suscritos directamente al podcast de Megacosmos, La Frontera Final. Bien, después de una ausencia de aproximadamente 15 días, pues nuevamente regresamos a grabar en esta emisión que pues tuvimos que hacer un poquitito al vapor porque pues nadie tenemos a veces ni siquiera la salud asegurada, así que durante aproximadamente 15 días nos estuvimos ahí debatiendo con un virusillo bastante contagioso que no nos permitió laborar como hubiéramos querido, pero pues nos apretamos el paso para tratar de sacar esta emisión a tiempo para evitar que se extendiera mucho nuestra ausencia ante ustedes. Así que por lo pronto, pues aquí ya saben ustedes que si están suscritos al podcast, pues inmediatamente que haya una nueva emisión, ya sea cada semana o cada 15 días, pues ustedes la tendrán rápidamente en su computadora y estarán listos para escucharnos. Por otro lado, pues con nuestros amigos escuchas de Radio Cosmos, la estación de los astrónomos, pues trataremos de estar cumpliendo sobre una programación ajustada bajo un nuevo acuerdo que será de una emisión cada 15 días. Si por alguna razón las circunstancias se dan para que podamos estar teniendo programas semanalmente como era habitual, pues bueno, cada 15 días estarán escuchando nuestras emisiones en Radio Cosmos y pues las emisiones adicionales que pueda haber, pues las tendrán en el podcast. Ya posteriormente veremos si volvemos a nuestra regularidad semanal. Por lo pronto, en esta emisión vamos a hablar de cosas interesantes. Por un lado, vamos a recomendarles una nueva modalidad que tiene la página principal de Google, uno de los principales buscadores de internet, que nos permite ahora personalizar las aplicaciones que podemos tener en nuestra página principal. Conoceremos lo que son los widgets o los gadgets, y muchos de esos no solamente son sobre las últimas novedades en cuanto a noticias, sino que podremos encontrar muchas aplicaciones relacionadas con la astronomía y exploración espacial que podemos tener en nuestra página principal de Google. De otra manera, también comentaremos sobre las 181 actividades que se tienen sugeridas para el regreso de las misiones tripuladas a la Luna, tal y como las tiene planeada la NASA antes del año 2020. Y también comentaremos un interesante guía de todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta para hacer una buena divulgación científica y una buena divulgación astronómica. Estos son los tips que nos sugiere nuestro amigo y gran divulgador astronómico, el doctor Antonio Sánchez Ibarra. Esperemos que en esta ocasión el programa, que si bien no va a tener toda la extensión a la que estamos acostumbrados, sea de su completo agrado, y pues aquí seguimos en Megacosmos, la frontera final. Recuerda que tu interacción con nosotros es muy importante, gracias a los que se han comunicado hasta la fecha. Ya comentaremos sobre sus cartas y sugerencias en nuestra próxima emisión, pero les recordamos que pueden mantener el contacto con nosotros escribiéndonos a megacosmos72@gmail.com. Repito, megacosmos72@gmail.com. Así que empezamos con nuestra actual emisión del podcast número 16 de Megacosmos, la frontera final. Desde el año 2000, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México publica un boletín que lleva por nombre El Muégano Divulgador. Muégano seguramente no les resultará familiar a aquellas personas que sean de más allá de las fronteras de México. Muégano en realidad es un dulce hecho a base de una pasta pasta de harina inflada, y que posteriormente es aglomerada a base de una especie de miel, produciendo un dulce que es delicioso, rico y crujiente. Pues a semejanza de un muégano, lo que se intenta con el título de este boletín que realiza la Dirección General de Divulgación de la Ciencia es tratar de indicarnos que la comunidad científica de nuestro país de alguna manera es como una familia bastante unida, a semejanza de un muégano, en donde las distintas virutitas o fragmentos de pasta inflada están unidas unas con respecto a las otras por este dulce enmielado que comentamos. Pues bien, recientemente, en una de sus últimas ediciones del Muégano Divulgador, salió un interesante artículo de uno de nuestros principales divulgadores astronómicos de México. Nos referimos a Antonio Sánchez Ibarra, de la Universidad Autónoma de Sonora, del Departamento de Física y Astronomía de dicha universidad. Y en vista de la trascendencia de las pautas y recomendaciones que hace para la divulgación de la ciencia, es que aquí nos vamos a tomar la libertad de comentárselos o leerlo el artículo textualmente. Divulgación tras bambalinas, por Antonio Sánchez Ibarra. La experiencia es una de esas cosas que el dinero no puede comprar. Pero como la amistad es algo que sí se puede compartir, he aquí un destilado de lo que su larga y exitosa trayectoria ha enseñado a una de las más brillantes mentes divulgadoras y entusiastas de la astronomía en nuestro país. Invitamos a nuestros demás colegas a compartir con nosotros sus propias experiencias. Y Antonio escribe: cuando mi amigo Martín Bonfil me sugirió escribir una nota breve sobre cómo le hacía para divulgar la astronomía, me puso en aprietos. Sintetizar algo que se vuelve una práctica y que en muchos casos se realiza ya automáticamente, requirió reflexión sobre los puntos que me han permitido tener un avance en los propósitos de compartir el conocimiento del cosmos con los demás. Intentaré resumir los factores que me han permitido tener y mantener programas de divulgación en los que, por gran fortuna, ya no soy el único que participa. Primer punto, libertad. Me refiero a la actitud que adopté desde mi inicio, que más vale pedir perdón que pedir permiso. Esto implica mantenerse lo más lejos posible de cualquier aparato burocrático que implique el freno al desarrollo de un programa. Lanzarlo con mucha efectividad y convencimiento para batir toda la secuencia de pasos con instancias que, en la mayoría de los casos, solo implica retrasos absurdos. Considero, con base en esto, que no hubiese logrado ni el 10% de lo hecho si me hubiera puesto a someter cada una de mis ideas o proyectos a la aprobación burocrática. Claro, esto conlleva mucha responsabilidad si se presentan fallas. Segundo punto, creatividad. Los recursos con los que he contado no son mejores ni peores que los que pueden conseguir los demás colegas. Por ello, la máxima especialidad que tengo es la de generar proyectos que impliquen un mínimo de necesidades y dinero. Así, ha sido posible generar planetarios de solo 1,000,000 pesos, un observatorio solar de 50,000 pesos, el observatorio automatizado Carl Sagan de solo 2,000,000 pesos y un sistema de televisión por internet de menos de 30,000 pesos. Tercer punto, pasión objetiva. El plantear un proyecto y convencer, odio la palabra vender, a los demás, está en función de un contagio de la pasión, pero anclada a un piso firme y objetivo. De otra forma, no es posible convencer a nadie. Cuarto punto, aportación voluntaria. La mayor fundación que ha contribuido a muchos de los proyectos ha sido la Sánchez Barraza, porque implica también a mi esposa. No por ser rico ni tener becas, tortibecas, mini becas, SMI o un gran salario, sino por cumplir objetivos que lo rebasan a uno como persona. ¿Errado? Posiblemente, pero ha funcionado. Si esperara en ocasiones tramitar 3,000 pesos para lanzar un gran proyecto, muchos aún estarían esperando. Siguiente punto, necedad. Llamada más elegantemente persistencia. Soy una piedra en el zapato para muchos, y el hecho de verme llegar ya significa que estaré pidiendo algo. Sin embargo, aquí se aplica la pasión objetiva y quienes apoyan terminan disfrutando conmigo los logros y siendo parte de ellos, desde el jardinero hasta el funcionario. Siguiente punto, cautivar a los medios. Son fundamentales los medios de comunicación. Convencerlos de que un artículo o un espacio en radio o televisión pueden ser atractivos para la mayoría de la gente no es fácil. Sin embargo, es posible. Convertirnos en una fuente informativa a quien se le puede preguntar si es cierto que el asteroide Tautatis causará una catástrofe es un gran avance. Hemos logrado estar al menos 4 de los 7 días de la semana en algún medio proporcionando información astronómica. Siguiente tip: respeto. Nadie camina solo. Es falso que yo haga todo individualmente. Compañeros astrónomos como Julio Saucedo y, ante todo, estudiantes y colaboradores externos de la universidad, viven y conviven esa pasión. Uno de los compromisos adoptados por nuestros estudiantes, y el cual enseñamos ante todo, es el de compartir el conocimiento. Ello conlleva el respeto de siempre darles el crédito correspondiente. Siguiente consejo: disciplina. Es lo que nos permite mantener un programa de radio por 7 años, un flujo informativo semanal, un programa de charlas semanales de 8 años o un curso de astronomía que ya lleva 14 años. Punto final: visión. No envejecer es ir con los tiempos, no ponerse a dejar de observar por el ocular e instalar un monitor. No rebelarse contra internet, sino aprovecharlo al máximo. Pasar de las transparencias al uso del cañón multimedia. Ir aprovechando cada nuevo recurso tecnológico e inmediatamente incorporarlo en nuestros objetivos. Es posible que haya más elementos, pero respetando el espacio concedido, sintetizo los que considero más importantes. Ah, el último: trabajo, trabajo y más trabajo. Como si el mundo se acabara mañana, lo cual es siempre posible, al menos para uno, aunque no sea a causa del tautosis. Este es el artículo de nuestro gran amigo y divulgador, el doctor Antonio Sánchez Ibarra, quien en sus créditos, como comentábamos, labora en el área de astronomía del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Como comentan al final de la nota en el Muégano Divulgador, su capacidad para crear, mantener un sinnúmero de proyectos de divulgación es legendaria. En el año 2000, prueba de ello, recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. No será un decálogo, no serán los 10 mandamientos de la divulgación astronómica, pero es algo muy cercano a ello.
Esto es Megacosmos, la frontera final.
...181 cosas para hacer en la luna. Si se despertara usted mañana por la mañana y se encontrara en la luna, ¿qué haría? La NASA acaba de publicar una lista de 181 buenas ideas. Desde el final del programa Apolo, personas de todo el mundo han estado pensando en volver a la luna y en lo que les gustaría hacer ahí, dice Jeff Bolosin, líder de desarrollo estratégico de la Dirección de Misiones de Sistemas de Exploración de la NASA. Ahora sí, la NASA regresará. La agencia planea enviar nuevamente astronautas a la Luna antes del año 2020. Por eso, dice Bolosin, consultamos a más de 1,000 personas del mundo, de los negocios, del ámbito académico y de 13 agencias espaciales internacionales para confeccionar una lista maestra de 181 objetivos potenciales en la Luna. Por ejemplo, la Luna podría ser un buen lugar para la radioastronomía. un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna, estaría protegida del abundante ruido de radio de la Tierra y podría detectar frecuencias bajas, usualmente bloqueadas por la atmósfera terrestre. Nunca se han realizado observaciones en estas frecuencias, y abrir una ventana a este universo de baja frecuencia probablemente llevaría a muchos excitantes descubrimientos. La Luna sería también un lugar excelente para estudiar las partículas de alta energía del viento solar, así como los rayos cósmicos del espacio profundo. El campo magnético de la Tierra y su atmósfera desvían muchas de estas partículas. Por lo tanto, ni siquiera los satélites en órbitas bajas alrededor de la Tierra pueden observarlas todas. La Luna prácticamente no tiene atmósfera y pasa la mayor parte de su órbita de 28 días fuera de la magnetosfera terrestre. Con sensores situados en la Luna, se podría obtener un perfil completo de las partículas solares, lo cual ayudaría a revelar los procesos que tienen lugar en el interior del Sol, así como la radiación cósmica de agujeros negros distantes y de supernovas. Además, estas partículas son atrapadas por el regolito lunar, la capa de roca triturada y polvo que cubre la superficie de la Luna. Esto significa que el regolito lunar contiene un registro histórico de la radiación solar. Muestras del regolito podrían revelarnos los cambios en la radiación solar a través de miles de millones de años. Creemos que la Luna es única respecto a la preservación de este registro solar y nos puede facilitar la comprensión de cómo las fluctuaciones pasadas de la radiación solar han afectado, por ejemplo, la historia de la vida en la Tierra, dice Bolosin. En particular, podría aclararnos hasta qué punto la variabilidad solar y la radiación cósmica galáctica influyen en el cambio climático. Pero la Luna sería mucho más que una simple plataforma para instrumentos científicos que miren hacia el espacio. La Luna en sí misma es una mina de oro científica, un ejemplo cercano de la formación planetaria que prácticamente no se ha alterado con el paso del tiempo. Algunos científicos la denominan un mundo fósil, y la Luna es un cuerpo planetario pequeño, no dinámico, y su estado interior se ha conservado en gran medida desde el comienzo de la historia del sistema solar. El estudio de su interior brindaría a los científicos mucha información sobre cómo se separan y solidifican las capas internas de un planeta durante su formación. Incluso algo tan sencillo como establecer las fechas en las que se formaron varios cráteres en la Luna pueden proporcionarnos un panorama excepcional sobre cómo ha evolucionado el flujo de meteoroides en los alrededores de la Tierra con el paso del tiempo. La historia de los impactos en la Tierra se ha perdido debido a la constante renovación que sufre la corteza terrestre, pero en la Luna permanece intacta y posiblemente contenga importantes pistas sobre periodos del pasado en donde el incremento del bombardeo puede haber afectado el clima e incluso la evolución de la vida sobre la Tierra. Sin embargo, la ciencia representa solo un tercio de los 181 objetivos. Más de la mitad de la lista enumera los muchos desafíos que implica aprender a vivir en un mundo extraño, desde mantener al astronauta a salvo de la radiación y de los micrometeoros, hasta establecer sistemas de generación de energía y comunicación, o cultivar alimentos en el árido entorno lunar carente de aire. Queremos aprender a vivir del suelo y no tener que depender tanto de las provisiones de la Tierra, dice Tony Lavoie, líder del equipo de arquitectura lunar de la NASA, fase 1, en el Centro Marshall para vuelos espaciales. Los astronautas se enfrentarían a los mismos problemas en una misión tripulada a Marte, de manera que mucha de la experiencia obtenida en la Luna se podría aplicar cuando la NASA finalmente envíe seres humanos al planeta rojo. La Luna también podría proporcionar algunas creativas oportunidades comerciales: energía lunar obtenida de paneles solares, archivos de datos protegidos, minería de metales lunares e investigación en condiciones de baja gravedad y alto vacío, solo para mencionar algunas. De hecho, la explotación minera de la Luna podría llegar a producir combustible para cohetes, el cual se podría vender a operadores de satélites comerciales con el fin de que puedan acceder a sus satélites en órbita alrededor de la Tierra y efectuar tareas de mantenimiento, además de cobrar a los turistas espaciales por la posibilidad de visitar la Luna. Los empresarios interesados en hacer negocios relacionados con ella podrían realizar emisiones televisivas especiales desde la Luna para potenciar la publicidad, o podrían colocar un robot con control remoto sobre la superficie. La gente en la Tierra podría pagar por turnarse para controlar el robot por internet, lo cual le permitiría dar un paseo virtual por la superficie lunar repleta de cráteres. En resumen, que la imaginación sería su guía. No todas las ideas de la lista llegarán a concretarse necesariamente. De la lista maestra, con 181 objetivos, la NASA está seleccionando actualmente una pequeña cantidad de metas de alta prioridad para su retorno a la Luna. Otras agencias espaciales o empresarios privados que tengan interés en explorarla podrían tener en cuenta otros objetivos. La NASA continúa recibiendo información de científicos, de agencias espaciales y universidades de todo el mundo. La lista en sí misma aún está evolucionando y expandiéndose. Pero por lo pronto hay muchas cosas para hacer en la superficie de la Luna.
Esto es Megacosmos, la frontera final.
Aplicaciones en el escritorio de tu computadora. Desde hace tiempo, en algunos sistemas operativos como el Mac OS de Mac o el conocido sistema operativo libre Linux, existen una serie de programas que pueden ejecutarse perfectamente desde el escritorio de la computadora, que son conocidos como widgets o gadgets. Actualmente, el más reciente sistema operativo de Microsoft, el pesadillesco Windows Vista, también últimamente pues ha implementado este tipo de programas, gadgets. ¿Qué son los gadgets? Pues simple y sencillamente son pequeñas aplicaciones que pueden estar ejecutándose en la pantalla principal de nuestro sistema operativo. Estos gadgets nosotros los vamos incorporando después de haberlos descargado de determinadas páginas de internet y pueden hacernos muchísimas cosas. Para que te des una idea de qué son estos widgets o gadgets, podríamos decir que un ejemplo muy cercano a algunos usuarios sería el Google Desktop, ese que tal vez tú has descargado de internet y que te permite consultar desde el escritorio de tu Windows algunas cosas, como por ejemplo recibir notificaciones de tu llegada de nuevos mensajes de correo electrónico a tu buzón de Gmail, que te permite tener un pequeño reloj sobre el escritorio de tu computadora, de tu escritorio de Windows, o que por ejemplo te permite obtener información sobre el pronóstico del tiempo, poder ver imágenes al azar de las fotografías que tienes en el disco duro de tu computadora, o inclusive algunos te permiten recibir notificaciones de tus suscripciones RSS a algunas bitácoras o podcasts. Pues bien, a semejanza de Google Desktop, en la actualidad también el internet cuenta con aplicaciones semejantes a los widgets o gadgets. Esto es gracias a la nueva tecnología que se está conociendo como la web 2.0 y de la cual todos tenemos un cierto uso. Por ejemplo, algunos de ustedes ya utilizan Delicious para llevar un cierto rastreo de sus bookmarks o páginas favoritas de internet sin tener que estar esclavizados a su computadora. Otros, por ejemplo, ya utilizan para llevar el registro de sus citas o para recibir notificaciones de algunas tareas por hacer, utilizan tal vez Google Calendar. Y otras tantas, muchas aplicaciones, como puede ser simplemente disfrutar videos directamente de YouTube o de Google Video. Todas estas aplicaciones son conocidas como aplicaciones de la web 2.0. Pues bien, los gadgets o widgets también se encuentran en estas categorías. Un ejemplo de ello, y de que se trata de poder acortar las distancias que ya existen de aquellos que están desarrollando esas tecnologías de manera novedosa, es que Microsoft ha lanzado su Windows Live, y que consiste precisamente en que tú puedas tener una página de inicio con todas las aplicaciones o gadgets que desees, como pueden ser precisamente información del tiempo, pueden ser información de las noticias más importantes de los tópicos que a ti se te antojen, o por ejemplo recibir notificaciones de la llegada de correos a tu buzón de Hotmail. Pues obviamente Google no se queda atrás, y desde hace un tiempo, a raíz de que pudo desarrollar su tecnología para Google Desktop, también está utilizando la tecnología de la web 2.0 para ofrecerte este tipo de aplicaciones en una página personalizada de Google. Si tú actualmente te diriges a la página principal de Google, aquella que utilizas para hacer búsquedas de páginas de internet, para hacer búsquedas de noticias o de imágenes, encontrarás que hay una sección que se llama Personaliza tu escritorio. Y esta contiene una serie de decenas o centenares de aplicaciones que puedes estar ejecutando en tu página personalizada. Para ello, obviamente tienes que seleccionar de entre esas decenas y centenares de aplicaciones que se acomoden a tus necesidades o gustos. Por ejemplo, recibir noticias de algún tópico en particular o de algún diario electrónico, o, en el caso nuestro y que nos interese, recibir aplicaciones que tengan relación con la astronomía y la exploración espacial. Como requisito previo para tener una página así, nosotros necesitamos tener una cuenta en Google. Ello es en la actualidad muy sencillo. Si tú ya posees una cuenta de correo de Gmail, pues ya tienes tu cuenta personalizada y la puedes utilizar para tener tu escritorio personalizado de Google. Y si no, pues simple y sencillamente es cuestión de abrir una cuenta de correo de Gmail, lo cual ahora puedes hacer con completa libertad, pues para tener una cuenta de Gmail ya no es necesaria una invitación como se hacía anteriormente. Una vez que tienes tu cuenta, ingresas a la página principal y empiezas a personalizarla. Para ello, tú puedes estar agregando una serie de pestañas para distribuir los contenidos de manera temática o simple y sencillamente para que no tengas todas las aplicaciones cargadas en una sola página, lo cual convertiría a tu página de inicio en una página tremendamente pesada. Así que tú puedes estar añadiendo pestañas, personalizarlas con un nombre y puedes, por ejemplo, tener tu página principal en donde puedas agregar tu estado del tiempo, un buscador, algunas de tus enlaces, por ejemplo, de contenidos que te interesen. Puedes abrir una nueva pestaña en donde tengas, por ejemplo, tu sección de astronomía, en donde haya noticias de las últimas novedades astronómicas, la imagen del día de la NASA, y así puedes seguir abriendo pestañas. Para ir añadiendo los gadgets o widgets, lo único que necesitas hacer es pinchar en el enlace que te aparece predominantemente hacia el lado derecho, que es añadir cosas. Cuando tú ingresas a la sección de añadir cosas, te van a aparecer todos distintos temas para la búsqueda de los gadgets que quieras tú incorporar. De manera genérica, estos gadgets están clasificados en noticias, herramientas, comunicación, diversión y juegos, finanzas, deportes, estilo de vida y tecnología. Por supuesto, si nosotros accedemos a la sección de tecnología, vamos a encontrar varios de esos gadgets que están relacionados con astronomía y exploración espacial. También los podremos encontrar seguramente en otras secciones como comunicación y noticias, o inclusive en novedades y en la sección de lo más utilizado. Entre algunos de los gadgets o widgets que podemos nosotros recomendarte, se encuentra uno que es imagen del día de la NASA. Para agregarlo solamente tienes tú que ubicarlo y simple y sencillamente pulsar en el botón que dice añadir ahora. Automáticamente esta aplicación será incorporada a la pestaña que actualmente tengas. Existen otros tantos más, como puede ser, por ejemplo, el que puedas tú visualizar la imagen diaria recomendada por el NASA Earth Observatory, en donde puedes tú obtener algunas de las imágenes más destacadas que los satélites de percepción remota captan de nuestro planeta Tierra, y otras tantas más que puedes ir agregando poco a poco. A continuación te recomendaré algunos de los gadgets que puedes encontrar. Por ejemplo, yo personalicé mi página de Google también con un gadget muy interesante, que es la imagen del satélite de NOAA, precisamente lo que es la Administración Nacional de Oceanografía y la Atmósfera de Estados Unidos, en donde te envía imágenes de satélite de lo que viene siendo prácticamente el Golfo de México. También incorporé la imagen del día de la NASA, con el cual día a día me va presentando una nueva imagen, que puede ser, por ejemplo, de la exploración del sistema solar, imágenes tomadas en Marte, en Saturno, o pueden ser imágenes tomadas por los telescopios orbitales. También está, como comentamos, la de Earth Observatory. Hay otra sección que no es tan gráfica, pero que te da una secuencia de cuáles han sido las últimas imágenes del día de la NASA, en donde puedes obtener información sobre la descripción de cada una de ellas y acceder automáticamente a las imágenes. También, por ejemplo, incluí el gadget del tiempo, con el cual pues especifiqué a qué país pertenezco y a cuál de las ciudades estoy interesado en obtener información del tiempo. Otras, por ejemplo, de tecnología, encontré que puedo obtener información acerca de los últimos artículos y noticias que son incorporadas en la página de PC Actual, una revista de computación española a la cual soy bastante afecto. E inclusive agregué, por ejemplo, el gadget que me permite obtener información de las últimas noticias de la sección de tecnología de Google Noticias. Otras más que podemos ir agregando son más relacionadas con la astronomía. Por ejemplo, encontré que podía yo agregar aplicaciones que tenían que ver con los últimos artículos reseñados en las páginas de Science NASA, así como su contrapartida en español, Ciencia NASA. Ahí me aparecen, por ejemplo, los tres últimos artículos que se han incorporado, y si yo pulso un pequeño icono en forma de signo de más, puedo acceder a un pequeño resumen de lo que trata el artículo. Otro muy interesante es un gadget llamado Red Orbit Image, el cual me permite ingresar a imágenes diarias de cuerpos del sistema solar, como viene siendo el caso de la Tierra, de Marte o inclusive del universo. Igualmente también podemos acceder al Current Moon's Phase o la fase actual de la Luna. En este, por ejemplo, puedo yo ver en qué fase se encuentra la Luna, qué tan cerca se encuentra de luna nueva, luna llena y el porcentaje de luna llena en que se encuentra, el cual pues me resultó bastante interesante. Un gadget muy interesante que encontré tiene que ver con el seguimiento de satélites. Este gadget es muy interesante porque me permite seleccionar un satélite y darle el seguimiento de cómo se va desplazando con respecto a la superficie terrestre. Ese gadget en particular se llama precisamente satélite tracking y permite seleccionar cuál satélite o nave que se encuentra en órbita quiero darle seguimiento para saber en todo momento sobre qué área del planeta Tierra se está desplazando. Así, por ejemplo, puedo mantenerme perfectamente informado de por dónde se está desplazando la Estación Espacial Internacional o el Telescopio Espacial Hubble. El satélite que yo quiera rastrear fácilmente lo puedo seleccionar gracias a sus opciones de edición. También existen algunos gadgets un poquito más curiosos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con un telescopio orbital que se llama el telescopio Swift y que es un sistema que está detectando las emisiones esporádicas de rayos gamma que hay en el universo. Y el gadget se llama Swift Gamma Rays Burst Lottery y es una especie de lotería en la cual se te invita a tratar de predecir dónde se detectará en el universo la próxima emisión de rayos gamma. Curioso, aunque honradamente no lo considero muy útil. Y así como estos, puedes encontrar no solamente decenas, sino centenares de aplicaciones con las cuales podrás personalizar tu página principal de Google. Así que practica con ello, distribuye las aplicaciones que quieras en distintas pestañas para que no cargues mucho tu página principal y continúa experimentando y continuamente sigue visitando la página de nuevas aplicaciones porque seguramente podrás encontrar una que sea muy apegada a tus necesidades. Y no olvidemos que pues Google es un buscador y también puedes hacer una búsqueda por tópicos de interés entre estas aplicaciones y seguramente encontrarás más de una aplicación que sea de tu interés tenerla en tu página principal. Opinión sobre los contenidos de La Frontera Final son muy importantes. Escríbeme a la dirección electrónica jgerardo@prodigy.net.mx. Para tener acceso a los contenidos y otros materiales adicionales de esta emisión, puedes visitar la página de internet www.mega-mediocosmos.com. La Frontera Final es un programa desarrollado para Radio Cosmos y Astroméxico, bajo el sistema de licencia pública. Esto es, si tú deseas reproducir esta emisión en algún otro medio, puedes hacerlo con solo notificarlo a sus creadores.